Cordon Bleu, no sé si lo pronuncio bien, pero Cordon Bleu, la primera cocinera mediática de Uruguay, la primera cocinera de la televisión de Uruguay. Ese es el capítulo de hoy de Recetarios y Narrativas de la Nación, el ciclo de Gustavo Laborde, a quien no toca nada. Gustavo, buen día.
Buenos días.
¿Cómo estamos?
Bien.
¿Bien?
Sí.
Bueno, no parecías un
poco
rato,
convincente, que me pero bueno. A ver, es con esa sonrisa de convención.
Y
poco
venimos más de un hito, del libro del Crandon. Sí. Y vamos a otro, en este caso televisivo, Cordon Bleu.
Sí, bueno, vamos a decir que es un, como impacto editorial, no se puede comparar, ¿no? El libro del Crandon con el de Cordon Bleu, pero como impacto, digamos, en la pedagogía culinaria, sí. Es verdad, el libro de Cordon Bleu marca un hito, como decía, no tanto por su importancia en sí mismo, sino porque es el resultado de una época en la que cambia la forma de transmitir el saber culinario o la adquisición de las habilidades culinarias, ¿no? Se edita en 1965, su autora, Elena Hughes de Moore Davy, en su momento fue la autora un nombre de referencia absoluto, porque alcanzó gran fama como pionera de enseñar a cocinar en televisión. Fue la primera que lo hizo en Uruguay.
En la década del 60,
¿no? Ahí está. Sus inicios empezaron, fueron en el diario El País, donde a partir de 1958 comienza a publicar una columna con recetas. En 1960 se integra a Canal 12 al programa femenino Hogar Club. Así se llamaba, el nombre raro tenía.
Hogar Club.
En la sección de cocina. Pero va a durar poco ahí porque rápidamente se independiza y va a tener su propio espacio televisivo, su propio programa, que se llama Cordon Bleu Invita a Cocinar, que es el nombre que va a tener el recetario, ¿no? También estuvo después una década entera en Canal 10 y más tarde 13 años en Canal 5. O sea que tuvo una carrera televisiva dilatada.
Tres décadas, tremendo.
Y en tres canales, además.
Sí.
Y luego, incluso con 88 años, seguía trabajando en CX12, Radio Oriental, con sus columnas también de cocina, ¿no?
En radio, en ese caso.
Sí, sí. Incluso después van a tener una vejez un poco complicada desde el punto de vista económico, le van a otorgar una pensión graciable, pese a todos estos años de trabajo, así que vieron que no hay nada ganado. Si en la columna pasada mencionábamos que la publicación del manual de cocina del Crandon, con su innovadora estrategia narrativa de ordenar los ingredientes y los procedimientos, pero además, sobre todo, con la inclusión de fotos, había marcado un antes y un después en la pedagogía culinaria, los primeros programas de cocina en televisión van a ir incluso un paso más allá, ¿no? En ese sentido es en el que Elena Hughes, más popularmente conocida como la Cordon Bleu, como le dice todo el mundo, va a inaugurar esta nueva didáctica culinaria, ¿verdad? En primer término podemos comentar un fenómeno que me parece curioso, ¿no? Porque sigue pasando hasta nuestros días, que es una cosa que ocurre hasta hoy, como decía, muchas veces se ven como excluyentes e incluso hasta como enemigos el tránsito, digamos, la televisión y el libro, ¿no? Pero el tránsito de la televisión al libro es un fenómeno. Por ejemplo, hoy, si uno va a las ferias internacionales del libro, las personas que llenan salas son los youtubers, ¿no? O sea, y los autores tradicionales incluso se sienten incómodos. Yo he visto quejas, ¿no? Porque
¿qué es esto?
Claro, o
sea, esto gente es nuevo,
claro, en realidad sale, digamos, hace su fama o es un fenómeno en otro ámbito que no es el letrado, después llega al libro. Bueno, el caso de los cocineros de televisión siempre terminan editando libros, ¿no? Si se fijan. Entonces, este es un caso ya temprano y uruguayo de este fenómeno que no es moderno, por el contrario, ya en 1965 lo vemos, gente que era famosa en la televisión termina editando libros.
Bien.
¿No? O sea, el libro siempre termina siendo el legitimador de la obra de alguien. Este libro, si bien yo por lo menos no encontré una segunda edición, no hay dudas que fue una referencia importante, influyente, ¿no? Tanto por el papel pionero de su autora, como porque muchas de estas recetas van a circular también impresas a través del diario El País en la sección que luego, por cierto, muchos años después va a ocupar Cristina Sheck, que creo que hasta hoy lo sigue teniendo.
Si hasta hoy, pero hasta los 2000 por lo menos estaba ahí.
Sí, la gente
la recortaba.
Sí, que... bueno, y después la revista Foodie también, ¿no? Que la dirigía ella. Bueno, en el prólogo, Cordon Bleu se dirige a los queridos amigas y amigos. Es decir, no dedica su libro únicamente a las amas de casa, bueno, como podemos ver.
En 1965 era un pequeño cambio ese. Tanto cuando se dijo en el prólogo.
Pues. Más o menos, porque mira, sigue en ese plural masculino, ¿no? Dice, siento que puedo llamarlos con este título de afecto y estima, porque a través de algunos años de labor he conocido a algunos de ustedes, ¿no? Pero rápidamente ya enfoca a las amas de casa, ¿no? Y dice, textualmente, yo tengo mucho que agradecerles, ya que por haber leído lo que escribo para ustedes en mi columna del diario El País, desde aquellas serias inundaciones que vinieron a complicar la vida de las amas de casa, hasta ahora en que la maravilla de la televisión me hace el honor de que me reciban en sus casas, ¿no? Este prólogo, este brevísimo comentario en el que hace referencia a las inundaciones de 1959, señalan que el impacto profundo que tuvieron esas inundaciones también dio en el campo alimentario, ¿no? Yo conozco algunos artículos, sobre todo algunas investigaciones de corte académico, que revisan el impacto que tuvieron las inundaciones del 59, sobre todo en el sistema político, ¿no? Porque coincidieron muchas cosas. Era el primer año, después de 90 años que el Partido Nacional accede al gobierno, se da en el contexto de la Revolución Cubana. El Ejército Nacional va a ocupar un lugar muy importante.
Sí, en algunas situaciones de emergencia,
se declaran las medidas prontas de seguridad, el ejército sale legitimado y para algunos autores ahí ya se prefigura el golpe de Estado del 73. También se da el ascenso de Sereñi, ¿no? Que va a ser
una actuación destacada en un caso puntual, claro, de una evacuación que hubo que hacer muy grande.
Sí, nosotros hicimos una entrevista, sí. Acá estaba revisando un trabajo académico que se llamó El tablero político bajo las aguas, las inundaciones de 1959 en Uruguay, de Pablo Brugnoni. Hicimos una entrevista aquí con él y bueno, tenía buena parte de lo que estás contando. O sea que se ve que dieron para varios trabajos académicos. Aquí notas un punto que tiene que ver con la cocina, la economía, que
claro, esas situaciones generan. Que sin embargo yo he buscado y no he encontrado ningún trabajo específico sobre cómo fue el tema del abastecimiento, pero que acá Cordon Bleu lo señala como okay. Que había complicado la vida de las amas de casa, ¿no? Bueno, pero por supuesto la idea que gobierna este recetario es la de hacer un ejercicio de economía doméstica, ¿verdad? En ese sentido se parece mucho al del Crandon, ¿no? Miren, escuchen lo que dice. Este humilde librito está escrito para los que saben y los que no saben cocinar, para los que les gusta y no les gusta cocinar, pero que tienen que hacerlo, ¿no? Y para ayudarlos a simplificar la tarea y esto está en mayúsculas en el original del prólogo, para cocinar rápido, gastar menos y comer mejor.
Como el ideal.
El ideal, claro.
De, ¿no?, la cocina del día a día, ¿no?
Por eso les decía que se parece mucho al manual del Crandon y que obviamente busca idea de hacer práctica la cocina, de hacerla rápido, ¿no? O sea, ese discurso contemporáneo de que la cocina es una práctica glamorosa, creativa y recreativa, es eso, un discurso contemporáneo, ¿no? En esa época, en los años 65, la idea que se tenía sobre la comida era mucho más utilitaria, por decirlo de algún modo, ¿no? El hedonismo culinario no tenía el valor positivo que hoy puede tener, ¿no? A mí me gustaría proponer...
No decía, por ejemplo, Cordon Bleu, para que te despejes de tu carga laboral y vuelen tus pensamientos.
No. Cocina esta para desestresarte.
Esta receta, ¿no?
No, pero eso no existe en el mundo todavía y tampoco en Uruguay. Y eso después lo vamos a ver en algunas columnas siguientes. Cómo estas ideas no van a generar, digamos, las condiciones necesarias como para que se pueda hablar, por lo menos hasta la década de 1990, de una gastronomía uruguaya. Sí se puede hablar de una comida uruguaya, cocina uruguaya, pero no de gastronomía, porque gastronomía tiene otro sentido, donde es un discurso fuertemente normativo sobre el buen gusto, de distinción social, etcétera. Eso lo vamos a dejar para otro momento. A mí me gustaría proponer dos lecturas o dos entradas a este recetario, ¿no? Una de ellas, como venía diciendo, en relación a la forma en que se adquieren las habilidades culinarias, es decir, cómo se enseña y cómo se aprende a cocinar, ¿no? Como señalamos, el libro de Cordon Bleu es el primer libro en Uruguay publicado por una estrella mediática. Era lo que era en su momento, Cordon Bleu, una estrella mediática, ¿no? Es la primera cocinera televisiva, la antecesora de Puglia, de Jimena Torres, de Hugo Soca, ¿no? De gente que ha venido después, ¿no? Y que era la única en su momento. Por lo tanto, era muy importante, tenía un gran impacto en la gente, ¿no? Miles y miles de amas de casa en esa época empiezan a ver y a aprender a cocinar a través de la televisión. Y esto representa muchas ventajas, porque en la cocina la gestualidad manual, lo que se llama en antropología las técnicas del cuerpo o las prácticas encarnadas, son cruciales en el desempeño de una práctica como es la cocina, ¿no? Una cosa es leer una indicación de tipo batir bien fuerte o así se dobla, y otra cosa es ver efectivamente el gesto de cómo se repulga una empanada, ¿no? La cocina es una actividad performática, de modo que no todo se puede aprender leyendo, hay que aprender viendo y sobre todo imitando los movimientos. En ese sentido, la televisión corre con mucha ventaja, ¿no? Se puede seguir el proceso, permite el acercamiento en primer plano y de manera privilegiada, la palabra directa de la persona que está enseñando a cocinar, la observación por parte de los televidentes de cada hecho, ¿no? Porque la cocina, en tanto conocimiento práctico, implica saberes y gestos que los libros, por lo general, no explicitan porque dan ya por conocidos, ¿no? Por lo tanto, esto no es un asunto para nada menor y marca un antes y un después, ¿no?
Claro, hay mucha gente que lo puede entender rápidamente porque tiene mucha manualidad y práctica en la cocina, y otro capaz que nos cuesta más, y viéndolo es mucho
sobre
más
todo,
fácil, ¿no?
Claro, sobre todo para la gente que no sabe cocinar, ¿no? Que no, porque claro, no se puede imaginar ese gesto. Hay gente, por ejemplo, a mí me ha pasado, ¿no? De gente que se enfrenta a una receta y no la sabe leer. En el sentido de que claro, no sabe imaginarla cómo va a ser al final. En cambio, los que tienen mucha práctica ya la miran de una y ya saben de qué se trata. Hay gente que no sabe reconocer cuál va a ser el resultado final de una receta. Pero gente que sí tiene práctica, obviamente, lo mira y ya entendió.
Perfecto. ¿No?
El Crandon, como decía antes, en tanto libro, es un manual que es muy superior al recetario de Cordon Bleu, y por eso tuvo también mucho más reediciones y permanencia.
El libro más vendido de la historia.
Claro, pero Cordon Bleu, ella, tuvo, en tanto cocinera, mucho más ventaja, porque no es lo mismo ver fotos, ¿no?, que seguir un programa por televisión. La otra clave de lectura que me parece interesante sobre este libro es qué nos dice este libro sobre la identidad de los uruguayos, o dicho de otra manera, cómo imagina este libro a la cocina de los uruguayos, ¿no? Contiene más de 600 recetas, entre sopas, ensaladas, fiambres, huevos, pastas, ¿no? La forma en que se ordenan habitualmente los recetarios, ¿no? Pescados y mariscos, carnes, verduras, aves, tortas, bizcochitos para el té y postres, además de platos varios, y tiene una entrada muy, muy pequeña, tiene apenas tres recetas, pero es llamativa, que se llama platos con soja o soya, ¿no?
Ajá.
Con apenas tres, pero bueno, es importante.
Soya, como le dice Mujica, soya.
Sí, claro, sí, porque en creo que antes era, bueno, soya. Ella dice soja o soya, ¿no? Antes estaba más vinculada a decirlo con para empezar, fijémonos de pique el seudónimo que usa Elena Hughes, ¿no? Cordon Bleu, ¿verdad? En cocina, Cordon Bleu son dos cosas, básicamente, ¿no? Es un nombre que tiene un origen bélico, caballeresco, ¿no? En 1578, el rey Enrique III crea la Orden de los Caballeros del Espíritu Santo, que es la más exclusiva de las órdenes de Francia, pero que se va a hacer famosa en realidad por unos super banquetes que se daban los tipos, y que van a llevar este cinto azul, que eso quiere decir Cordon Bleu, y que va a volverse años después, en el siglo XVIII, el distintivo que se le otorgue a los grandes maestros de la cocina.
Ah,
¿no?
Porque estos caballeros llevaban la cintita, y como se los reconoció históricamente por sus buenos banquetes, si yo, Cordon Bleu quedaba
ahí. Exactamente. Un caballero se lo puso a un cocinero y ahí quedó,
sí,
como
sí,
reconocido.
En realidad, en la Edad Media hay varios casos, quiero decir, de cocineros que fueron nombrados caballeros, claro. ¿No? Uh-huh. Era común, sobre todo en la Baja Edad Media, ¿no? Y también, bueno, en 1827 se va a publicar el primer libro que se va a llamar Le Cordon Bleu o La Nueva Cocina Burguesa, ¿verdad? Ya saliendo del ámbito noble y pasando a la cocina burguesa, ¿no? Como corresponde a la, digamos, a la mitad del siglo, a la primera mitad del siglo XIX, ¿no?
Así que ese es el origen de Cordon Bleu.
Claro.
Porque por eso se llama cocina Cordon Bleu. Distinguida, buena cocina.
Hay revistas que se llaman Cordon Bleu, ¿no? Bien, al mismo tiempo hay una receta, que es Cordon Bleu, que es una escalopa en su origen de ternera, pero luego pasó a ser de pollo con jamón y queso. Es como una especie de... los San Jacobo se parecen también, como una especie de milanesa.
Milanesa rellena.
Envuelta, como un rochito de milanesa. Ah.
Sí, es lo que más aparece en Google. Si uno pone Cordon Bleu imágenes, aparece mucha imagen de eso.
Claro, exactamente.
Bien, ¿no? Sí, las dos cosas. La raíz etimológica, donde sale eso, y el rochito milanés.
Pero, por lo tanto, este nombre elegido por Elena Hughes le va a rendir tributo a la cocina francesa, que es, en ese momento, la gran cocina, la cocina internacional, ¿no? En este recetario, por lo tanto, el grueso de las recetas va a pertenecer a la llamada cocina internacional, que es la cocina francesa, ¿no? Porque de acá, bueno, la cocina francesa es una cocina que no tiene aspiraciones de ser nacional, porque así como los ideales de la Revolución Francesa eran universales, la cocina francesa también se va a proponer como un arte universal, ¿no? Aquí aparecen nombres clásicos de como por ejemplo el pollo al amarengo, ¿no? Pero también aparece el pollo a la Maryland, que te preocupaba.
Sí, el otro día.
Qué ganas. Los bistecs a la alsaciana o a la normanda, muchas declinaciones a la francesa, el cazulet de Toulouse, entre otros nombres extranjerizantes, ¿no? Que van a tener básicamente nombres franceses, pero también algunos italianos o ingleses, ¿no? Pero también aparecen muchos platos de los que hoy consideraríamos el repertorio clásico uruguayo, aunque no sean originarios de nuestro país, ¿no? La pascualina, una gran diversidad de pastas, los niños envueltos, pero aparecen por primera vez en un recetario los capeletis a la Caruso.
Ah, luego en 1965.
Sí, en 1965. Luego en el libro, los capeletis son supuestamente, creo que del 50, ¿no? Cuando los crearon en ese restaurante en honor a Caruso, que había venido varias décadas antes, creo que en 1917. Luego el Crandon los va a incluir, pero la primera aparición en un recetario de este plato que tiene ciudadanía uruguaya es en el libro de Cordon Bleu. Y después aparece un pequeño ramillete de recetas con declinación criolla. Por ejemplo, una pascualina la criolla, que es bastante curioso en un plato italiano de la Liguria que aparezca como pascualina la criolla. Pero también aparece la carbonada o el picadillo a la criolla, los alfajores de maicena o la ambrosía a la criolla, ¿no? Por lo tanto, este libro, lo que imagina que es la cocina de los uruguayos, y es una coincidencia con otros recetarios, por lo menos
de esa época.
Sí, de esa época, es una base de platos internacionales con la inserción de algunos pocos platos que aparecen como criollos, ¿no? Aunque, por ejemplo, no aparecen, como en el Crandon vimos, en el libro del Crandon aparecían las tortas fritas, en este caso no, ¿no? Son algunos platos, ¿no? Por lo tanto, es interesante porque a partir de cómo se imagina la cocina de los uruguayos también podemos percibir cómo se imagina la identidad de los uruguayos, ¿no? Por lo tanto, las denominaciones internacionales y francesas van a ser las que dominen, pero reconociendo, haciéndole un lugar también a las especialidades criollas. Este recetario forma parte de eso que yo le digo, la cocina innominada de los uruguayos, ¿no? Y donde podemos...
¿Le dices innominada por qué? Por las dos.
Porque no tiene... ¿Se acuerdan que en el siglo XIX, brevísimamente, sí. Los recetarios del siglo XIX... eran recetarios muy afrancesados, en el que aparecen por primera vez especialidades criollas. A partir de 1904 y hasta la década del 40, van a dominar el panorama editorial los libros, los recetarios uruguayos con denominaciones nacionalistas. ¿Se acuerdan? La cocina oriental, la cocina uruguaya, la cocina económica, que van a tratar de imponer una retórica patriótica a los platos nacionales. A partir del Crandon, toda esa denominación patriótica desaparece.
Sí, o sea, el Crandon no es solo importante por lo que marca y lo que edita, sino porque cambia y es un quiebre.
Exactamente. Y este sigue en esta línea. Desaparecen las denominaciones
uruguayas,
locales. Exacto, todo aquello que hemos visto. Mejillones a la moda de Positos,
sí,
o
eso,
papas Sarabia, o huevos La Valleja, bueno, todo eso desaparece.
Y Cordon Bleu sigue esa línea de Crandon ahí.
Exactamente, entonces la cocina uruguaya innominada. Y entonces yo lo que propongo brevísimamente es preguntarnos dónde está la verdadera cocina uruguaya, y yo creo que hay que buscarla en otro lado, que no sea la denominativa, obviamente, porque una cocina resulta siempre de la suma de un conjunto de platos que la gente prepara y consume con frecuencia y que reconoce si está elaborado o no a la manera de su comunidad, ¿no? Por lo tanto, es una práctica culinaria, ¿no? Esos platos que hacen todos los días las mujeres, que los podemos identificar, que todos sabemos que son, forman parte de la tradición uruguaya, como decía, los niños envueltos, los zapallitos rellenos, las pascualinas, las pastas, la pizza, la fainá, etcétera, ¿no? No hay que encontrarlos en el discurso, sino en la práctica, ¿tá? Y que nosotros muchas veces se percibe como una cocina bajada de los barcos. Hay una pregunta que obviamente guió mi investigación, que es dónde, ¿no?, se forma esa cocina de una comunidad nacional, ¿no? Y a mí me parece que la identidad uruguaya se afirma en la negación de su propia existencia. Mucha gente lo que te dice es, no existe la cocina uruguaya, y se quedan tan anchos y tan conformes con la respuesta, ¿no? Hay que buscarla en las prácticas, para mí.
Gustavo Laborde, cerramos con tema musical en el día de hoy, esta columna de Cordon Bleu. ¿Con qué tema musical?
Con un tema que habla precisamente de las prácticas culinarias, que es de El Sabalero y Pepe Guerra, que se llama Regalo de Bodas.
La mujer recién casada debe hacer de la comida, para sentirse querida, una cosa muy sagrada.
Si tenés cuatro cebollas, un ajito y dos morrones, 100 gramos de champiñones, ni pensés en ensaladas.
En un domingo de sol, picás todo menudito y te cambiará el gustito el aceite girasol.
Fritas a fuego bajito, sin que se te queme nada, pones la carne picada y tinto solo un chorrito.
Y cuando mueran los rojos y aparezcan los marrones, le encajas los champiñones, aceitunas y otros mojos.
Mojitos como el laurel, orégano, pimentón, sobre todo corazón, buscando el gustito aquel.
El gustito de mamá que se nos quedó en el sur. Ah, no te olvides del yogur, que es lo que suaviza más.
Una salsita casera con tocino y con tomate, haces entre mate y mate mientras pensás en sonceras.
Pero cuídese, negrita, cuando empiece con los panqueques, porque si se pone muy tembleque le quedarán tortas fritas.
Supe tener el libro de Cordon Bleu, a pesar de su nombre era un poco tosca en su comunicación, ¿eh? Y era común que se olvidara algún ingrediente y allí salían corriendo en el canal. Este es alguno de los recuerdos. ¿No te recuerdan cuál era la ayudante? Si era la hija, se llamaba Irma, llamaba Cecilia. Muchos comentarios de la mañana temprano, la hija decían que no la trataba de la mejor manera en cámara, ¿no? Ya venimos con los comentarios que han llegado después de la columna de Cordon Bleu de Gustavo Laborda.
Bebito, un poco separadito, coloca los canelones. El queso se desparrama sobre toda esta belleza.
No toquen nada.